tal, querido? ¿Cómo va?
Aquí, trabajando duro, enredado entre datos y nombres.
Me imagino.
Muy complejo esto.
Con el buscador a full.
Un gran rompecabezas, sí. Exactamente, de eso se trata. Pero que permite hacer lo que se debe hacer en estos casos, ¿no? Que es ir cruzando información.
Claro.
No quedarte con el primer dato que aparece, empezar a buscar y te encontrás cosas sorprendentes. ¿Ah, te voy a contar algunas de las cosas sorprendentes.
Que estamos hablando de los Panama Papers y del buscador.
Exactamente, de eso estamos hablando. Por ejemplo, aparece el nombre de Javier Andrés Vázquez Delgado, hijo del presidente de la República, no hay ninguna duda,
sí.
Con una empresa que se llama Conivel, Sociedad Anónima, construida por el estudio Víctor Pollier, y que tiene como asociado a un señor llamado Luis Alejandro Araújo Jaizburú. Yo no he podido encontrar mucho más que es un experto informático. A ver, como decían recién los dos senadores, el hecho de tener una empresa de este tipo no significa que haya absolutamente nada raro, porque las empresas son legales, mal que nos pese, son legales. Creo que este es un tema que se está estudiando seriamente. Ahora te voy a dar algunos datos a propósito de qué están trabajando algunas autoridades. Pero seguramente esto lo presumimos nosotros, ¿no? No lo sabemos, pero como todo el mundo sabe, Javier Vázquez tiene negocios informáticos muy importantes,
claro,
¿no?
Sí,
con exportaciones. O sea, suponemos que debe estar relacionado a eso. Todo lo otro que pudiera surgir quedará para que sea investigado eventualmente por la propia DGI, a ver si la empresa esté cumpliendo con los impuestos como debe. Que suponemos que sí, queremos suponer que sí, ¿no?
Claro.
Bien. El otro nombre que me sorprendió allí es el de Francisco Gallinal, ex senador del Partido Nacional, que ya fue mencionado cuando el semanario Búsqueda publicó los primeros nombres de estos papeles de Panamá, ¿no? Algunas semanas atrás.
Es verdad.
Aquí aparece como socio en una sociedad panameña llamada Acanthus Investors Limited. Cuando Búsqueda le preguntó a Gallinal, dijo que la compañía nunca tuvo actividad ni movió fondos, aclaró que está en trámite de disolución desde hace meses y explicó que la sociedad fue creada para una posible inversión inmobiliaria en Punta del Este que no se concretó. Bueno, esto no lo sabemos en realidad, si se concretó o no se concretó, porque en realidad en esa empresa, exactamente en esa empresa, Francisco Gallinal, que esto no fue lo que él dijo a Búsqueda, aparece como socio de Daniel Weiss, Ricardo Weiss y Néstor Strigi, que son tres empresarios constructores inmobiliarios de Punta del Este, que están siendo investigados en la causa de Eugenio Figueredo por posible lavado de dinero, ¿no?
Sí, sí.
Eran los constructores con los cuales invertía Figueredo el dinero mal habido. Pero no es el único caso. O sea, aquí, bueno, se va a tener que determinar en qué papel cumplió la empresa esta,
claro,
en la que estuvo Gallinal, cuál era la inversión, ¿no?
Claro.
Y de dónde provenían los dineros. Porque resulta bastante obvio que, como lo dice él, esta inversión era en Punta del Este. ¿Cuál era el vínculo que eventualmente podrían tener por interpósita persona con Figueredo? Si esto ocurría, porque la empresa esta es bastante nueva, además, no es una cosa vieja. Ahora, otro que aparece acá es el doctor Jorge Napoleón Ezzetti, que es un hombre poco conocido para muchos, seguramente en el Partido Nacional lo conoce mucho, fue secretario de la Intendencia de Maldonado con el primer gobierno Domingo Burgueño, pero él aparece como responsable de haber construido la empresa Midfield Management en el año 2013 para Eugenio Figueredo, precisamente. Que es otro dato, digamos, porque acá Eugenio Figueredo tenía aparentemente varios huevos en diferentes canastas, ¿no?
Claro.
Era así, no las ponía todos juntos.
Sí.
Bien, esto es un trabajo muy importante, seguramente para la unidad de lavado de activos, la Secretaría de Lavado de Activos,
claro,
que depende del Banco Central, porque, seguramente están chequeando toda esta información, ¿no? Están revisando datos y recibiendo nuevos datos y revisando todo esto y cotejando con lo que puedan tener aquí en Uruguay. Porque otro que aparece, este es un caso bien interesante, ¿no? El de Manuel Fariña, el chofer de la Junta Departamental. Uh-huh. Tipo bárbaro, decían personas que lo conocen, excedible, un tipo fenómeno, cumplidor uh-huh. con el laburo, uh-huh. tipo recontra amable, muy buen funcionario, siempre cumplía, pero tenía un montón de laburitos extra, digamos, ¿no?
Claro.
Porque aparece como responsable de un montón de empresas, no solamente la que ahora presuntamente sustituye a la Terín, sino un montón de empresas. Y allí aparece en varias de estas empresas vinculado a un señor que ha sido objeto de varias investigaciones judiciales y alguna sanción por parte del Banco Central, un señor que se llama Pedro Conrad, que es el responsable del estudio Conrad y Asociados, que tiene en Panamá 28 sociedades activas y 16 inactivas, es decir, el estudio, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No son de él.
Claro.
Pero él aparece reiteradamente en diferentes sociedades con Manuel Fariña, ¿no? En el año 2011, el Día de la República informaba que la justicia argentina había librado exhortos hacia Uruguay y Estados Unidos en busca de información sobre una presunta conexión entre una empresa radicada en Uruguay y un avión privado que aterrizó en Barcelona con 944 kilos de cocaína a principios de ese año, de enero, ¿no? Tal vez ustedes se acuerdan del caso de los hijos de un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, los hermanos Juliá, ¿eh?
No recuerdo.
Sí, es un. Sí. Tenían un avioncito
sí,
y llevaban 1000 kilos de coca en ese avión, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, los exhortos librados por el juez Rafael Caputo procuraban determinar. Juez argentino, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Procuraban determinar el origen del dinero en el cual los hermanos Gustavo y Eduardo Julián habían pagado un avión. Y entonces, porque el leasing se había concretado en el año 2010 por intermedio de una sociedad anónima radicada en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, la cancelación se hizo en cuotas y fue pagado por una empresa llamada Administradora de Fondos de Inversión del Sur, sociedad anónima. Esta empresa era 100% propiedad de Seven Wizard Group Management, que tenía sede en el complejo Zona América, en la ruta 8, en la oficina, en el local 134, oficina 102, según se desprendía de la información que poseía el Banco Central de Uruguay. Los accionistas que detentaban el 100% de las acciones eran Claudia María Sosa Otero, esposa del ex corredor de bolsa Pedro Conrad, quien había renunciado en marzo del 2006 a su título de corredor de bolsa. El Banco Central informó que Pedro Conrad, integrante de la Comisión Fiscal de la Bolsa de Valores, renunció a su cargo. El auditor externo de Zona América es la empresa Echevarría Petit y Asociados, que también tiene algunas empresas construidas en Panamá. Lo curioso es que esa administradora de fondos de inversión figuraba como una empresa chilena. Operaba en Uruguay y pagaba el leasing del avión que fue usado para trasladar droga. ¿Está claro? Era bárbaro. En el año 2006, el Banco Central sancionó a Pedro Conrad, entonces corredor de bolsa, con una observación simple por incumplimiento de una comunicación del banco que obligaba a utilizar una cuenta bancaria independiente para los movimientos y fondos de su cliente. Parece que usaba la misma cuenta para todo, ¿no? Y bueno, le llamó la atención. Ahora, ese mismo año, y este es el caso más grave, Conrad fue investigado por la justicia argentina por su participación en actos de corrupción para esconder dineros mal habidos por parte del ex juez argentino Carlos Liporachi, que fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Conrad tuvo que ir a declarar en varias oportunidades. Incluso allí hubo situaciones que eran un poco claras, porque esto fue ese tiempo que tuvimos malas relaciones con Argentina.
Claro.
En donde los exhortos que se enviaban a un país y otro no se tramitaban, o sea que muchas causas quedaron como congeladas en el tiempo, ¿no? Este es un dato. Ahora, uno de los datos más interesantes que surgen de allí, y yo me quiero hacer una pequeña referencia a lo que les oía recién a
Morín y a Mieres.
A Morín y a Mieres, ¿no? Me parece realmente muy interesante que el Parlamento tome la iniciativa para enfrentar el tema corrupción de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Lo que yo...
Pero...
Lo voy a decir con mucho respeto esto, por favor, tengo mucho respeto por ambos senadores. Me parece que en todo esto hay una concepción un poco lineal, y te lo voy a explicar por qué, porque es mucho más complejo el tema. Es muchísimo más complejo. Te voy a mostrar cómo a veces uno piensa en corrupción y piensa en el presidente de una empresa pública, o piensa en un ministro, o en un diputado, un senador, ¿no? Que sí, podrán participar, pero generalmente no. El problema transita por otro lado. Como por ejemplo este que te voy a contar.
A ver.
El contador Rubén Weissmann es un hombre muy conocido en Uruguay, seguramente en determinados ámbitos por su actividad profesional y públicamente por las veces que ha sido procesado por lavado de dinero, ¿no? Rubén Weissmann fue condenado por lavado de dinero y condenado a 10 años de penitenciaría. Teóricamente tendría que estar saliendo ahora, porque es la segunda condena que tenía, no sé. Pero bueno, no sabemos eso. Por su participación en la denominada Operación Campanita, una red de narcotráfico que fue desbaratada precisamente a partir de investigaciones desarrolladas en Punta del Este, ¿no? Recordemos que por este caso también fue procesado con prisión el abogado Carlos Curbelo Támaro.
Es
sí, un abogado muy prestigioso, muy conocido en nuestro país, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
O sea, vamos sumando. Pero si nos vamos más atrás, fíjate, te voy a dar un dato, simplemente un dato para entender de qué estamos hablando, ¿no? Hay el nombre de una escribana que surgió con mucha fuerza ahora cuando se desbarató la banda de los mexicanos, estos los Queenies, ¿no?
Sí.
La escribana Yanela Guarino, que fue la que participó en todo el tramiterío de las propiedades de los Queenies, ¿no? Curiosamente, si me voy 15 años atrás, la escribana Yanela Guarino también trabajó para el tráfico de armas argentina hacia Croacia y hacia Ecuador.
No te puedo creer.
Sí. Y esto lo hizo a partir de una trama de empresas que comenzaban en el estudio del contador Rubén Weissmann, ¿no? Empresas de las cuales eran accionistas mayoritarios, eran los que tenían el paquete mayoritario de las acciones, la familia Yoma, que era la familia del entonces presidente argentino, ¿no?
Sí, sí.
Rubén Weissmann había la empresa Eltan Trading, de esa se trata, había sido denunciada en Argentina vinculada con la empresa Daforel, Sociedad Anónima, que había recibido millonarios depósitos de dinero, ¿no? A través de un banco con sede en Nueva York, el MTB Bank. Ahora, la empresa Daforel y Eltan Trading eran las dos empresas más fuertemente vinculadas al tráfico de armas, tenían el mismo domicilio. Curiosamente, el domicilio del entonces director general de rentas, es decir, el director general de la DGI, el contador Joaquín Díaz.
No te puedo ver.
Director de la DGI durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti, ¿no?
Terrible, sí.
Claro, digo, para entender que esto es mucho más complejo de lo que se señalaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque vos te quedas con un nombre y te empezás a guiarte y ves que hay otra historia.
Claro. Hay mucha ingeniería, ¿no? Ya lo hemos dicho.
Mucha ingeniería. Bueno, acá aparece otra empresa llamada Highton Trade, que fue también vendió armas y municiones a Ecuador. La empresa Debrol, Highton Trade y Debrol estaban radicadas en la calle 33-13-34, escritorio 13, que era el estudio del contador Roberto Blankleider, que también había sido detenido. En este caso, Blankleider fue procesado por este caso, ¿no? El tráfico de armas.
Sí.
Pero ya había estado detenido antes por el caso del asesinato del empresario uruguayo Luis Ernesto González.
El empresario del aljibe.
Exactamente, ¿no?
Mirá.
Ya
ni me acordaba.
La justicia argentina tenía probado que Daforel, la empresa que vendía armas, también estaba vinculada a la coima IBM Banco de la Nación y a la denominada Mafia del Oro, que también se vinculaba al banco de los hermanos Rom.
Sí, 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 claro.
¿Vas llevando la historia? Sí, como sí, es sí. Mucho más compleja.
Por supuesto, claro.
Bien. ¿Qué ocurre acá? Fíjate vos. La empresa Del Bote, que fue la continuadora de Daforel, Sociedad Anónima, tenía domicilio en la calle Paraguay 1246. Según los recibos de Antel, los resúmenes del Discount Bank, las facturas de celulares y los recibos de los resúmenes del Banco Comercial que llegaban a ese lugar, Paraguay 1246 también era la dirección del contador Joaquín Díaz.
Coincidencia, ¿Mm? La ciudad es chica.
La ciudad es chica. Ahora, esta escribana, Yanela Guarino, que ya había estado procesada por graves irregularidades, certificó las firmas de otra empresa llamada Datigras Trust Company, que era una empresa de Ángela Díaz, hermana de Joaquín Díaz, y que tenía como giro principal casas y corredores de cambio, compra y venta de oro. Y precisamente a esta empresa, Daforel, se la vincula al tráfico, a la mafia del oro, al que también se vinculaba a los hermanos Rom. O sea, como para decirlo en términos criollos, el exdirector general de la DGI, director general de renta, si es el nombre correcto, Joaquín Díaz, convivió en la misma casa, ¿no?
Sí.
Con el contrabando de armas, con el blanqueo de capitales y con la mafia del oro, y nunca se dio cuenta.
Y bueno, no dicen que... ¿Cómo es el tema de la física cuántica? Esa que dos moléculas que pueden estar en distinto lugar, pero son la misma. ¿Tendrá algo que ver, digo?
Lo que quiero señalar...
Ah, me río para no llorar. No,
claro, sí, tenés razón.
Sí, sí.
Digo, en eso tenés razón.
Si no, llevamos un poco el humor.
Digo, si vos vas, venís más acá, por ejemplo, ya te he mencionado en varias oportunidades, por ejemplo, al contador Juan Alberto Echeverrito, ¿no?
Sí.
Que también había participado de esto porque, en realidad, la presidenta de Daforel era... una señora llamada Angelita Chiodi, que era íntima amiga de Joaquín Díaz y socia de la hermana de Díaz, Ángela Díaz. Todas, una casa grande tenía Joaquín Díaz, ¿no?
Sí,
todas vivían entonces en Paraguay 1246,
sí,
¿no?
Sí, sí. Se ve que la casa era
grande. La casa era grande y él iba alojando y tenía un depósito grande también para guardar el oro,
claro,
las armas,
todas las cosas que había, claro, todos los negocios, claro.
Claro. Bueno, todo esto fue negado. Lo que pasa, en realidad todo esto fue negado. La tipo va y le pregunta, ¿usted es un amigo? No tengo nada que ver. ¿Usted es un amigo? No tiene nada que ver.
Claro.
Pero después la justicia descubrió que, por ejemplo, Joaquín Díaz solía concurrir habitualmente a un departamento en el edificio Estrella del Mar, aquí en Punta del Este, al que estaba estrechamente vinculado Pedro Stier, que era uno de los apoderados de Daforel, y que a su vez también estaba vinculado Juan Alberto Echeverrito. O sea, se juntaban en el departamento de el Estrella del Mar, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, uno puede decir, ¿qué prueba esto? La justicia ha investigado con los medios a su alcance esto. Sobre el tema este de la corrupción argentina hubo muchas sentencias.
Uh-huh.
De hecho, fue procesado el propio Carlos Menem por esto, ¿no?
Sí,
la gravedad del tráfico de armas lo revela que para esconder el contrabando volaron a una ciudad entera.
Sí.
A Río Tercero, ¿te acordás?
Sí, sí, me acuerdo.
Volaron
sí,
a una ciudad.
Terrible eso, sí, terrible.
Para hacer desaparecer los depósitos que no pudieran cotejar las diferencias,
sí,
¿no?
Sí, terrible, terrible.
Bueno, o sea, no vacilaban en absolutamente ninguna otra historia. O sea, que el director de rentas venga a descansar a la casa de un contador que tenía que investigar, bueno...
Claro. No, ya lo dice todo, ¿no?
Lo debe decir todo. Pero digo... También le revela esto, que en su propio domicilio estaba registrada la empresa que traficaba armas.
Claro.
No le era ajeno el tema.
No.
¿Eh?
Claro,
o sea,
sí, gravísimo.
Alguien te podrá decir, como se dice una y otra vez, ¿no? Yo fabrico cuchillos,
sí,
la
sí,
que
sí.
Hace con los cuchillos, no sé. Pero además los cuchillos están en tu propia cocina, ¿no?
Claro.
¿Es así?
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Los cuchillos que vos fabricaste están en tu propia cocina.
Sí, sí.
Y mirá para lo que sirvieron.
Sí, está clarísimo.
O sea... Sobre el tema corrupción, me parece que está bien, que hay que...
Claro,
hay
no, que... no se le puede decir que esté mal, pero...
No, al evidentemente... contrario, creo que todo lo que se haga claro. está bien, creo claro. que todo lo que se haga está claro. bien.
Lo que querés señalar es que hay que hacer muchísimo.
Yo creo que hay que hacer mucho más, porque si nos quedamos con el discurso de arriba, es decir, siempre pensando en que el corrupto puede ser, no sé, el presidente, el ministro, el senador...
Sí,
entonces,
nos estamos perdiendo
estamos
una gran
perdiendo
parte.
Lo principal, porque la corrupción pasa, efectivamente pasa por otro lado. Uh-huh. Que alguien se beneficie de eso, bueno, será objeto de la investigación pertinente, pero es donde me parece que tenemos que acentuar los controles y las medidas. Y no me parece que alcance solamente con controles a determinar, ¿no?
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, lo hemos dicho más de una vez, Uruguay tiene controles para todo, pero es un fracaso absoluto en materia de controles.
Claro.
O sea, el Estado no controla nada.
Claro.
Sí,
ya lo sabemos.
Tiene un montón de normas, pero después te encontrás por ahí que claro. todas han fallado, que sí, todas sí. son un caos y que siempre alguien se comió algo, ¿no?
No alcanza con legislar, sino que hacer cumplir las leyes es la parte fundamental.
Lo que sí te voy a decir que hay algunos cambios que se están estudiando que me parecen muy importantes y que van a generar, obviamente, reacciones y que se van a poner a consideración seguramente dentro de poco tiempo de las respectivas cámaras. Una de las propuestas que están estudiando algunas autoridades vinculadas a este tema tiene que ver con el hecho de que a futuro ninguna sociedad pueda comprar una propiedad.
Ajá.
O sea, solamente sean personas físicas.
Está bien, bueno, lo tendremos oportunidad de hablarlo.
Este es todo un tema, ¿no?
Sí, sí.
Podrá
sí,
decir,
sí.
bueno, yo qué sé, puede aparecer la figura del testaferro. Bueno, eso se va a investigar seguramente en su momento. Pero bueno, son pequeños pasos que se dan
claro.
para tratar de enfrentar un problema que cada vez es más grave.
Sin dudas. Muy bien, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande.
Dale.
Hasta mañana. Un saludo
chao,
grande a todos.
Hasta mañana.